todo es político. Estudiar en la privada o en la pública. Decir todos, todas o todes.
Bienvenidos y bienvenidas a Todo es Político.
Que las mujeres, que las personas LGBTI, que las personas de grupos étnicos.
Recibir la factura para pagar el IVA, votar un candidato en elecciones o votar un empleado sin justa causa. Lo que haces y dejes de hacer, lo que pienses y lo que dices es político.
Y esto es una cosa que raya a todas luces con la democracia y el Estado Social de Derecho.
Estas luchas necesitan materializarse en algo.
Porque creo que el centro de la política y de lo político son los derechos de las personas.
Quiero que entiendan, es que si decimos que no hay un conflicto armado interno,
porque en Colombia no ha existido una guerra civil ni un conflicto armado.
Entonces, si decimos que no hay conflicto armado interno,
estamos en un contexto en donde todas las dimensiones de esto que narramos allí ya tiene otro nombre.
A lo largo del conflicto armado, los colombianos nos hemos acostumbrado a llamar una misma cosa de muchas maneras. ¿Cuál es la diferencia entre decir terroristas o guerrilleros? ¿Excombatientes o desmovilizados? ¿Tiene una carga distinta decir víctimas que sobrevivientes? ¿Cómo puede cambiar una palabra la manera en la que entendemos el pasado? ¿Cómo nosotros y nosotres, desde la cotidianidad construimos memoria? En este episodio de Todo es Político, vamos a tratar de entender por qué la memoria histórica es política. Mi nombre es Alejandra Trujillo, soy coordinadora de proyectos en FESCOL y soy la moderadora de esta segunda temporada. La memoria histórica es un término que solemos escuchar mucho en relación al conflicto armado. Se habla de construir memoria, de recoger testimonios, de espacios para las víctimas, de la reconciliación. La memoria es el hilo que nos une. Como individuos, es ese hilo que teje nuestra relación con nuestros ancestros, que nos enraiza en lo que vinieron antes que nosotros, y también en esas experiencias que hoy nos permiten responder a la pregunta ¿quién soy? Como sociedad, la memoria colectiva teje nuestros retazos, los eventos, las acciones del poder, el tiempo y espacio, el sentir individual. Así, la memoria nos permite ver el mosaico completo que como sociedad nos dice quiénes somos, pero también de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y así, también nos permite reflexionar y dejar al descubierto todo aquello que no queremos que sea olvidado para que no pueda repetirse. En este episodio, queremos entender lo político de esos dos grandes planos de la memoria histórica, el personal y el social. Para entender más sobre este tema, hablamos con dos personas expertas, María Emma Wills y Alejandro Castillejo. Alejandro Castillejo, antropólogo y comisionado de la verdad. María Emma es profesora, politóloga y fue asesora de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y para ella, lo político de la memoria histórica está relacionado con la carga política de enseñar.
El profe lo que tiene que abrir es una ventana, una serie como de perspectivas para que los estudiantes empiecen a discutir esas perspectivas y puedan ubicarse ellos frente al mundo.
Por su parte, Alejandro, antropólogo y comisionado de la verdad, considera que su trabajo en la comisión es político.
Porque yo creo que parte de los temas que tienen que ver con el conflicto armado, con la guerra y con Colombia ha sido precisamente la instauración de una gran cantidad de regímenes específicos, de poderes concretos que han constituido este país a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso para mí es político, esencialmente, es la interpelación al poder, a los poderes.
La manera en la que nombramos las cosas cambia a través del tiempo, así como cambia dependiendo de quién lo dice y cuáles son sus intenciones. Y por eso, la manera en la que contamos el pasado puede cambiar. Por eso, antes de seguir, es importante que aclaremos la diferencia entre la memoria histórica y la historia con H mayúscula. María Emma nos explica que hay dos perspectivas.
Hay personas que consideran que todo es memoria, que aún la historia es memoria, porque el historiador no se puede abstraer de su tiempo y de esas miradas que ha incorporado sobre su tiempo. Entonces, para esas personas, aún el historiador está produciendo un tipo de memoria. No es la historia por encima de la memoria, sino que es un tipo de memoria. Del otro lado, tú tienes entonces historiadores e historiadoras que piensan, por el contrario, que el método, digamos, disciplinar de la historia produce unas narrativas que tienen una cualidad superior, si se quiere, más objetiva, más cercana a cómo fueron las cosas, que aquellos que piensan que la historia es apenas una memoria más, de cierto tipo, pero es una memoria más.
María Emma se ubica en el medio de esas dos posiciones porque para ella la memoria
es como ese diálogo entre el pasado y el presente para constituir miradas de futuro, si es un hilo en el tiempo, es un hilo temporal entre pasado, presente y futuro, para constituir ese hilo que te vincula pasado, presente y futuro, tú requieres todas las herramientas de todas las voces, la del historiador disciplinar y las voces de las memorias colectivas de las comunidades indígenas, de las mujeres, de los niños. Tienes que tener todas esas voces y ponerlas en un plano para que se escuchen y retroalimenten.
Y quizás ahí viene la diferencia entre escribir la historia y construir memoria. Porque al construir memoria se construye una mirada del pasado. Decimos construir porque el pasado no se revela en bruto y siempre lleva una mediación de nuestra mirada. Pero entonces, ¿de dónde viene esta idea y por qué no es suficiente con la historia?
Digamos que estamos en un momento histórico donde básicamente ha habido como una decantación global, no colombiana, global, de una serie de reglas de juego y de normas que tienen que seguir los países, estados y sociedades si quieren transitar de la guerra a la paz o de los totalitarismos a regímenes más democráticos. Esos tránsitos de un momento, digamos, de traumas y violencias masivas a momentos más donde los conflictos se resuelven de otra manera, está regulado hoy en día por las normas de la justicia transicional, que es como una decantación histórica, donde básicamente sí hay unas rupturas muy importantes con la manera como antes se hacían las paces o se transitaba en un momento traumático y de muertes masivas, de asesinatos masivos, a un momento donde hay, si se quiere, unas reglas de juego que resuelven los conflictos de otra manera.
Antes, la manera de resolver guerras era básicamente una reunión entre el vencedor y el vencido, en el que se firmaba un pacto de rendición. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, eso cambió profundamente. En gran parte, se debe al Holocausto y a cómo el mundo fue testigo de una masacre sistematizada del pueblo judío y otras minorías. La pregunta ahí era, ¿qué hacer para que esto no se repita? Entonces se realizaron una serie de juicios contra los nazis en Nuremberg y más adelante en Jerusalén.
Y ahí entonces se inició todo un proceso global para decantar normas donde básicamente esa mirada sobre el pasado, es decir, la memoria que construimos los seres humanos sobre el pasado, fuera una memoria también profundamente pedagógica, donde hiciera reflexionar a las nuevas generaciones. La memoria se convierte en un derecho. El pueblo judío tiene derecho a rememorar. Luego eso se extiende, ya deja de ser solo el pueblo judío y En esa normativa de la justicia transicional, del paso de la guerra a la paz, o de los totalitarismos, o de las masacres masivas de poblaciones enteras, sin memoria no hay identidad. Si le quitas la posibilidad a un pueblo de rememorar, lo que le quitas es la posibilidad de constituir y reproducir en el largo plazo su identidad.
Además de que los pueblos y comunidades tienen derecho a su memoria, se suma el hecho de que los estados tienen el deber de generar condiciones para que los pueblos y comunidades puedan llevar a cabo la construcción de esa memoria. En el caso de Colombia, esa responsabilidad fue otorgada al Estado con la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.
El Estado colombiano aparece como con un deber de memoria. Tú, Estado colombiano, tienes que ofrecerle las condiciones a las víctimas para que ellas reconstruyan su memoria, tengan archivos de su memoria, conserven esa memoria y esa memoria sea como un hilo entre las distintas generaciones y nos permita aprender del pasado. El Estado, dentro de la ley de víctimas, no puede promover verdades oficiales. Eso está claramente estipulado. El Estado acompaña, el Estado promueve, el Estado impulsa, cultiva, pero no suplanta a las víctimas para hacer una memoria desde su perspectiva que sea una verdad oficial.
Así pues, el papel que juega el Estado en los procesos de construcción de memoria histórica evidencia el carácter político de este proceso. En un contexto como el colombiano, en el marco de un proceso de justicia transicional que busca superar el conflicto armado, este rol del Estado debería enfocarse principalmente en apoyar y proveer recursos para que estos procesos de memoria tengan lugar, sin que ésta se construya a partir de un discurso oficial. Es más, la memoria no debería ser una, sino muchas, diversas. Y ahí entra el papel de las víctimas como tejedoras de su historia y, por ende, de su identidad.
Todo eso arranca por reconocer que las víctimas son agentes históricos, ¿sí? Entonces, detengámonos en el concepto de agencia. La agencia quiere decir que los seres humanos somos infinitamente creativos, ¿sí? Que aún en el peor sufrimiento, ¿sí? Aún en el hundimiento más depresivo que tengamos, vamos creando sentidos a la experiencia. Y reconocer esa capacidad de hilar sentido. Todas esas condiciones que acontecieron no borran esa otra condición de agencia que tienen esas víctimas que fueron objeto de violencia, pero que a raíz del hacer memoria se pueden transitar de ese ser objeto a soy sujeto y narro mi propia vida. Le doy sentido desde mi propia voz a lo que aconteció.
La dimensión de lo que pasó en la tragedia de Bojayá es importante para la construcción de la paz en Colombia porque deja una enseñanza. Y es que la tragedia que hemos vivido ha sido un nivel de degradación tan fuerte que se hace y es un llamado urgente a la necesidad de transformar la realidad que en Colombia ha vivido, ¿cierto?
Ya son 15 años que mi hija va a cumplir de desaparecida y esta es la hora que el Estado no nos ha dado respuesta de nada. No hemos tenido siquiera la cara del señor Alba Uribe para pedirle perdón a la Comuna 13.
La guerra no tiene cabida y no tiene por qué tener más cabida en este país, de ninguna manera.
Los habitantes del Salado aún tienen vivo el recuerdo de los fatídicos días en los que cerca de 450 paramilitares irrumpieron en el pueblo y asesinaron a 60 personas.
Estas cadenas son el símbolo de los delitos más atroces perpetrados por las FARC. Durante 22 meses estuvieron sobre el cuello de Armando Acuña.
Sí. Si volvemos a la idea de que la memoria histórica es como un hilo que une nuestros retazos y nos alejamos de las partes para tratar de ver el mosaico completo, entran las cifras. ...6.402 falsos positivos, 80.000 desaparecidos, 5.6 millones de personas desplazadas. El registrar estos números es lo que dimensiona el conflicto y construye esa memoria histórica. Como ya sabemos, el Estado colombiano tiene la responsabilidad de apoyar la construcción de la memoria a través de instituciones como el Centro de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad. Una responsabilidad que hace parte de ese proceso de justicia transicional. Antes de seguir, aclaremos esta idea. La justicia transicional es un proceso que sirve para llevar a países de estados de guerra a la paz, o de regímenes totalitarios a regímenes más democráticos. Sirve para rendir cuentas y reparar en contextos masivos y sistemáticos de violencia de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial de un país no puede darles respuesta adecuada. Como parte de estos procesos, se habla de la reparación, la reconciliación y la no repetición. Y ahí entra la memoria y su relación con la reparación de la identidad de un país. En este sentido, podemos entender la reconciliación y quizás incluso la reparación finalmente como el reconocimiento del sufrimiento del otro.
Aquí es importante entender que nociones como la idea de identidad, la idea de pasado, el tiempo se entretejen como constitutivos del sujeto. Y eso lo que digo es que no hay nada más negador que negar la historia de alguien. Y efectivamente por eso es que, digamos, en el sustrato de esas teorías de la transición y todas esas cosas, bajo la idea de que hablar de historia es hablar de identidad, por supuesto, cuando estamos hablando de una sociedad que ha sido históricamente rota a través de violencias, pues no solamente es una reflexión sobre quiénes somos de cara a esas rupturas, esas heridas y esas cicatrices que llamamos violaciones a los derechos humanos, daños históricos, que tienen varios nombres, ¿no? La pregunta por la identidad siempre es una pregunta por la historia.
Y esto, así como implica reparaciones más tangibles, económicas y territoriales, también implica una reparación más psicológica o emocional de cómo entendemos nuestro pasado y, por ende, nuestra identidad.
O sea, el ejercicio histórico y el ejercicio de la memoria es un ejercicio de selección, y esa selección comienza por cómo uno entiende la voz, cómo uno entiende los problemas, que es lo que uno llama violencia. Entonces, yo creo que la gran ventaja del relato, de la persona, de las intersecciones entre lo histórico y lo personal. Por ejemplo, para mí lo personal es político, en la medida en que se intersecta también con procesos mucho más largos. Y el testimonio se puede situar ahí, y se puede situar domesticado o se puede situar críticamente.
Por un lado, tenemos el propósito macro de restituir algo que fue dañado, como decía Alejandro, algo que fue dañado a nivel social. La construcción de memoria nos permite tejer una historia más plural, que tiene efectos en la identidad a nivel social, y también tiene el poder de reconocer lo que ocurrió en el pasado, de no dejar en el olvido hasta los capítulos más tristes y dolorosos de nuestra historia. Y esta es quizás la razón que más efecto tiene en los individuos y particularmente en las víctimas.
No hay nada peor que le digan a uno que lo que a usted le pasó no existió, o sea, si tú te pones a ver y alguien te interpela y te dice en tu vida diaria, tu familiar, que sea, no, eso que usted está contando nunca pasó, eso es puro cuento. Ese solo hecho de negar la experiencia es terriblemente, digamos, denigrante, ¿no? Entonces, por una parte es el derecho a recordar lo que uno tiene, y eso quiere decir recordar parte de su identidad, recordar sus propios dolores y para algunas personas, por supuesto, recordar también cuáles fueron las situaciones y las condiciones en las que esas cosas pasaron. Entonces, yo sí creo que es fundamental para eso. Por lo menos para mí el reconocimiento del sufrimiento del otro es fundamental. Es un reconocimiento de los lenguajes, sus lenguajes para hablar de eso, sus formas de nominar, sus relaciones. Eso para mí es central. Así que si hay algún acto, yo no sé si llamarlo reparador, pero al menos ahí sí de verdad dignificante. Si hay un acto dignificante es reconocer ese sufrimiento del otro. Y una sociedad que no reconoce eso, pues es una sociedad que ha fracasado moralmente, a mi modo de ver.
Y es en esa tensión entre poderes que entra lo político de la memoria histórica. ¿Quién decide qué se cuenta y qué no? a quienes se debe reparar y a quienes castigar. Si se permiten otras narrativas, se abre la posibilidad de visitar esas zonas grises que posibilitan hacer justicia, reparación y reconciliación. Por eso es que la memoria también debe ser un campo donde se disputa el poder. Por eso es que la memoria histórica tiene un papel que no se limita solo a contar el pasado, sino en sostener miradas críticas y diversas del presente.
Y a eso es un tema mucho más grande, porque también uno podría brincar en qué es lo que es recordable, qué es lo que no es recordable, qué es lo que se mantiene por debajo del umbral de la memoria, qué cosas no son decibles, qué cosas no son audibles. Porque, por cierto, lo político sí se sitúa entre lo que es audible y lo que no es audible. Para mí ese es el sitio donde está lo político.
Hasta ahora hemos hablado sobre el concepto de la memoria histórica, sus orígenes y la responsabilidad que tienen los estados frente a las víctimas de ayudarles a construir esa memoria. También hemos hablado de por qué es importante y sobre todo qué papel juega esa construcción del pasado en nuestro presente. Pero no hemos mencionado algo esencial. La memoria histórica es un instrumento vivo, cambiante y en disputa. No es algo estático. La memoria no queda escrita en piedra, puede tejerse y destejerse. Y por eso es que la memoria histórica tiene esa dimensión macropolítica, porque puede cambiar dependiendo de quién esté tomando decisiones sobre la misma.
Y en ese orden de ideas, esa misma palabra se sitúa en un estado de centro a los poderes en general. Yo creo que el objetivo de esto es ese, no es domesticar el testimonio del otro, es más bien restituirle su poder cuestionador precisamente, y eso a mi modo de ver es profundamente político.
Si volvemos a la idea de mosaico y pensamos en las cifras, como el número de falsos positivos y secuestros que fueron revelados recientemente por la JEP, podemos entender cómo la construcción de memoria le pone un espejo de frente al poder, lo confronta, y esto también nos impacta, porque es inevitable que una cifra de este tipo no nos lleve a cuestionar el gobierno actual, pero también los anteriores.
Sin historia y sin memoria, voy a decir algo terriblemente abrupto, pero ¿qué me importa? No puedes pensar. O piensas a manera de incidentes, y la historia no son incidentes, perdón, pero no son incidentes. Si no es aquí una lucecita y aquí otra. Y si no puedes pensar históricamente, no puedes tomar decisiones políticas. ¿Qué es una decisión política? Todo el tiempo estamos tomando, así seamos ciudadanos rasos, así no estemos en el gobierno ni en los partidos. Todos estamos permanentemente tomando decisiones políticas, ¿sí? ¿Salgo a marchar o no salgo a marchar?
Y es por eso que hablar del pasado, ya sea desde las instituciones del gobierno hasta nuestra mesa del almuerzo, es político.
Una misión del pasado que nos ayuda a entender la estructura de esas relaciones siempre va a poner en cuestión los poderes que van desde los económicos hasta los narratoriales, ¿no? Como dice por ahí algún autor muy conocido, pues la historia siempre será la historia de los vencedores. Y cuando tú miras para atrás, cuestionar la historia de los vencedores, que en este caso quiere decir la historia de cómo somos en el presente, con unos ganadores y unos perdedores, pues implica precisamente poner en tela de juicio esos poderes que han constituido esa historia del vencedor. Y eso a mí me parece en sí, en de las muchas cosas, una de las que uno puede decir que hace de todo esto político, ¿no?
Y porque a nivel personal, a nivel de identidad, no nos podemos desligar de lo que vino antes. Y esto nos lleva a la micropolítica de la memoria, hacer ese retazo hilado con las experiencias de quienes vinieron antes.
De Kamala Harris, cuando asume como vicepresidenta, ¿qué dice ella? Vengo sobre los hombros de las que me antecedieron. Eso, por ejemplo, a mí me conmueve porque es que ahí está la memoria. Si tú no tienes la memoria de tus antepasados, antecedentes, ancestros, como los quieras llamar, de dónde vienes, de dónde vienen tus luchas, de dónde viene tu forma de pensar. ¿Sí? Tú eres una flor en medio de un campo de flores, pero si no tienes un poquito la mirada del campo de flores, vas a pensar que eres milagrosa, heroica, eres la primera. Y uno dice, joder, mira, ahí, en ese sentirse la única y la primera, tienes un esbozo de verdad oficial, de mentalidad totalitaria. Entonces, la memoria es necesaria para que entiendas que haces parte de un movimiento más, que va más allá de ti misma o de tus brillantes amigas, y que eres parte de una ola que tiene una historia y que hay que rendirle homenaje a esa historia para saber cómo librar las batallas del presente.
En el caso de Colombia, el presente lo libramos en los hombros de quienes vivieron un pasado violento, pero que al mirar esas violencias, al nombrarlas, son representadas y existen en nuestro presente y nos constituyen. La premisa de la memoria histórica, de recordar para que no vuelva a ocurrir, implica que el pasado siempre está en el presente y que si no vemos, criticamos, contamos y sobre todo nombramos, caemos en el riesgo de un olvido que nos impide avanzar como sociedad. Contar el pasado es dignificar las experiencias de las víctimas, demostrar lo político en lo personal de esas vivencias. Porque al final, la memoria histórica es espejo del accionar del poder y de cómo ese poder transforma vidas, para bien o para mal. Y eso está vivo en nuestra cotidianidad, porque como ciudadanos y ciudadanas, desde la micropolítica, que está implícita en las decisiones que tomamos y en cómo nombramos nuestro presente, construimos memoria, una memoria que al tiempo nos construye como individuos y sociedades.